Entonces, nosotros tenemos algo en el podcast que es que a nosotros nos gusta que los invitados se presenten ellos mismos. Entonces, bienvenido.
Entonces, wow.
¿Quién eres tú, mi querido Guillermo?
Mi nombre es Guillermo Ospina. Soy un hombre respetuoso, amoroso, comprometido. Creo que ese soy yo.
Me encanta. Oiga, ¿sabes qué? Ese es un experimento muy chévere porque todo el mundo siempre se presenta de una forma completamente diferente. Y en una entrevista que nosotros teníamos con una psicóloga, ella nos hablaba de eso. La forma como todo el mundo se presenta es como muy única. ¿Quién eres tú? Entonces arrancan como...
Como que yo soy... No, pero es que yo no soy mi nombre. Yo me llamo Guillermo Ospina. Pero soy otra cosa.
Bueno, y que, cuéntanos qué más has hecho.
Bueno, estudié Ingeniería de Sistemas cuando era joven y bello. Me vinculé con varias empresas, trabajé en varias empresas, algunas de ellas multinacionales, de tecnología, grandes, y ocupé cargos importantes dentro de estas compañías.
Pero, y aquí es donde viene la parte interesante de lo que vamos a aprender hoy a las patadas. Y es...
Lo de la academia.
¡Claro! Esa sí, es la parte chévere de hoy.
Sí, realmente cuando era muy, muy joven, estoy hablando de 15 años, 14, 15 años, yo empecé a practicar Kung Fu y Hapkido.
Ok.
Sí. Estuve como unos 3 años, hasta tuve una lesión en la rodilla grave, delicada, porque me rompió la cápsula.
¿Qué va?
Entonces, pues...
¿Pero de cirugía y todo?
No, fue de... O sea, no se hizo cirugía porque me aguanté el dolor como 20 días. Y fue algo curioso, porque pues yo arranqué con que quiero hacer artes marciales. Estábamos hablando del 73, 74, 75, donde el boom de las artes marciales llegó a Colombia, fue la explosión de artes marciales. De hecho, pues aquí llegó el taekwondo a Colombia en el 67, y pues por ahí en el 73 salieron los primeros cinturones negros de taekwondo. Pero por esa época pues había mucha escuela de taekwondo, de kung fu. Estaba de moda la serie Kung Fu con David Carradine.
Sí, 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 claro.
Excelente serie. Y pues era inclusive hasta tarde en la noche. Yo me trasnochaba para ver la serie porque me parecía espectacular. Y cuando estaba como en... Hoy es décimo. Antes era el quinto. Quinto bachillerato. Hoy se llama décimo. Algunos compañeros del colegio estaban entrenando Kung Fu en la 32 con Caracas.
Ok.
Yo estudiaba en el Agustiniano Norte, 116 con Suba.
¿Qué viaje?
Salíamos de clase porque nosotros estábamos...
para entrenar, qué locura.
Sí, la última, nosotros salimos a las 7 de la noche y arrancábamos en un bus hasta la Caracas con 32... a entrenar clase de 8 a 9, a veces nos daban las 10 allá, y después de regreso hacia la casa. Entonces eran unos viajes largotes, pero pues comprometidos con el entrenamiento y estas cosas. Y allí había un muchacho, que hoy es maestro, y él empezó con la idea de formar academia y de tener la academia, y de hecho la formó. Y la sacó adelante.
¿Academia de qué?
De Kung Fu.
Ah, Hapkido. De Kung Fu.
Okay. Y Hapkido.
Ok, ok.
Alfonso Rodríguez, y él es maestro hoy en día, y es director de la Escuela Mundial de Hapkido.
Ok.
Es muy chévere. Por temas de lesión, por temas de... Empecé universidad, entonces corté todo. Adiós.
Eso como es de terrible, en serio.
Sí.
Y como es de constante, en serio.
Tengo varios alumnos que han dejado de
entro entrenar a la universidad y paro. Sí, es terrible.
Acabó. Se fueron. Los perdimos.
Los perdimos. Sí, 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 sí.
Es bien, bien difícil. Pero pues eso sucedió. me dediqué a estudiar, a sacar mi ingeniería de sistemas adelante y luego a trabajar. Y ahí se olvidó todo ese tema. Quedé con la ilusión de ser cinturón negro.
Okay.
Quedó esa semillita ahí y como esa frustración de, ah, no llegué a ser cinturón negro. Más adelante, estando trabajando con una multinacional, me mandaron a otra ciudad, a Barranquilla. Y bueno, llegué allá a manejar un proyecto súper chévere, me sobraba tiempo. Entonces salí a trotar por la mañana, hice curso de buceo, me certifiqué de buzo, me sobraba tiempo, o sea, hacía muchas cosas
Buenísimo.
porque pues es otra calidad de vida, ¿sí? Todo es
Eso
cerca.
siempre es lo que yo he oído. La calidad de vida de la costa es otra. Aquí
No,
se
es
vive
otra.
un ritmo, pero que es
Sí,
dele,
es
dele, dele,
impresionante.
dele, dele. Pero la costa es, oiga, vivamos.
No es vida, es un bidonón espectacular, ¿sí?
No, pero no, ¿para qué me hace eso? Ahora comienzo yo a cuestionar mis decisiones de vida y comienzo yo como, oígame, pero ¿yo qué estoy haciendo acá?
No, y de hecho, pues parte de los planes que tenemos con mi esposa es volver a Barranquilla.
No, qué envidia, qué
¿Sí?
chévere.
Pero pues estamos esperando que los chicos terminen universidad, que salgan de todo este tema. Pero sí, es un tema. Bueno, volviendo al cuento, estaba en Barranquilla, me sobraba tiempo. Yo trotaba 10 kilómetros por la mañana, iba a nadar por la noche, tomaba el curso de buceo. Los fines de semana me iba a bucear. Un
Una
bidonón.
nota, sí.
Un bidonón. Entonces, dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito ocuparme. Y fue cuando decidí buscar y retomar las artes marciales. Primera opción, Kung Fu. Había hecho Kung Fu.
Claro, toda la vida era lo que habías hecho,
¿Sí?
estabas acostumbrado y conocías.
No encontré. Entonces, ¿qué hay? Taekwondo, taekwondo, taekwondo. Por todos lados, taekwondo.
¿Qué va?
Entonces,
¿Y estamos hablando qué año?
eso fue 95, 96.
Wow, increíble que ya estaba como tan difundido, por así decirlo.
El taekwondo,
Sí.
sí. Y había muchas academias de taekwondo. Me fui a tomar clase de cortesía varias. Y realmente, pues lo que visité fueron academias de Taekwondo WT.
Ok.
Esa
Ah, ok,
vaina
ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, claro, no, el WT sí por todos lados, sí, ok.
no me gustó. O sea, no me gustaba. Esta vaina, no. O sea, la primera que entré, no. No, no, no es lo que yo busco. Busqué otra y busqué otra. Creo que fueron tres las que visité. Yo creo que dije, esta es la última que busco porque no me llena. No, no. Solo patada y solo gritos y diferente a lo que es el kung fu. Entonces llegué a esta academia y cuando vi el estilo dije, oye, esto es otra vaina. Esto es taekwondo, pero esto es otra cosa. Se utilizan las manos. Yo en Kung Fu estaba acostumbrado a agarrar, a hacer llaves, a botar, a golpear con las manos. Es un combate corto, a corta distancia, muchas manos. Entonces, dije, no, esto está diferente. Entonces, al final de la clase le pregunté al profesor, oiga, vengo de otra academia de allá abajo a 3 cuadras, y es otra vaina. Y se llama Taekwondo y este también. Entonces ahí me explicó de las diferencias del Taekwondo. Es que son dos estilos diferentes, son dos cosas diferentes que tienen como un mismo origen, pero son diferentes. Ah, ok, me gusta este. Era más humilde el sitio, los otros eran más espampanantes, con mucha, mucha cosa. Ya yo arranqué en baldosa, pues como lo había hecho en Kung Fu aquí, en baldosín.
Sí, la gente no entiende eso, y es que el piso de caucho espuma, el tatami en este momento, eso es un lujo. Antes sí, todo el mundo entrenaba
a pata pelada y en la calle.
Sí.
Que hasta era peligroso, yo me acuerdo que...
Una caída ahí, qué peligro, no, cualquier además uno le sudan los pies, uno se resbala.
Salga a trotar a darle 5 vueltas a la manzana descalzo. Un vidrio, una infección, alguna cosa de esas, pero pues esas eran las épocas. Inclusive por allá en el 70 y pico, de los primeros que hacían al pata pelada en la calle. Y no pasaba nada. Entonces, no, fue muy chévere. Y empecé a entrenar allá. Mi formación profesional pues me permitía tener visión más grande. Más de no de quedarme pequeñito, sino pensar un poquito más en qué quiero lograr. Y con hoy maestro Henry Castillo, pues él empezó a organizar un campeonato.
Ah, tú comenzaste con Henry Castillo.
Sí, señor. En Barranquilla.
Ok.
Comencé con él. Él era Sabonime en ese momento.
No, yo ahorita Henry.
Es maestro.
¿Octavo? ¿Séptimo, octavo?
Octavo, creo que es.
Ok.
Entonces.
Para los que están oyendo y no saben de qué estamos hablando, que Guillermo y yo estamos hablando del grado en cinturón negro. Entonces es séptimo dan, octavo dan, y en taekwondo se maneja siempre que uno tiene hasta 9 danes. Entonces que el tipo sea octavo dan es que es un tipo que lleva
mucho tiempo.
Mucho tiempo, y es un grado muy alto, muy avanzado.
Muy avanzado, sí. Entonces él iba a organizar un campeonato y me pidió apoyo con el tema de la organización y salió adelante súper chévere. Ahí a punta de Excel hicimos varias cosas, de pirámides y inscripciones y otro poco de cosas. Se hizo un campeonato en Barranquilla, otro en Cartagena, y siempre estuve como apoyándolo a él en este tema. Allá conocí a mucha gente que iba al campeonato nacional,
okay,
de aquí de Bogotá, y después de un tiempo pues la empresa me volvió a trasladar acá a Bogotá. Entonces pues,
rayos,
yo llegué hasta... Yo llegué aquí con tercer GUP.
Ok. No, y además el cambio otra vez de Barranquilla, sí, Bogotá, el estilo de vida. Todo. Otra vez venga acá este run run, el tráfico, el corre corre.
Todo. Y es un tema, pues que yo paré completamente mi entrenamiento.
Ah, cuando te devolvieron para, claro, Bogotá, ¿paraste otra vez?
Paré. ¿Por qué? Porque pues primero no sabía con quién. Siempre como con ganas de continuar, pero el trabajo me absorbió. Porque yo llegué aquí a manejar un proyecto que quedaba en el centro, en la 32 con séptima. Viviendo en el norte, en la colina.
Bueno, claro, el tráfico. Entonces, en ese momento no es lo que era ahorita. Se lograba un poquitico más.
Sí, pero de todas formas, pero yo salía a las 6:30 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche.
Uy, qué forma de trabajar, Guillermo.
Entonces era absurdo, absurdo, sí, claro, absurdo. Yo me especialicé en gerencia de proyectos.
Ok.
Y eso requiere un trabajo y una dedicación profunda. Y ser bien organizadito y sacar vainas. Entonces, adiós taekwondo, adiós artes marciales, y pues me dediqué fue
a, pues, trabajar.
A trabajar y pues con la familia. Pero siempre con esa idea de, ay, yo tengo esa espinita, que además la traía de cuando era joven y bello, de los 15 años, porque yo te estoy hablando de que yo retomé taekwondo a los 35. Cinturón blanco a los 35.
Bien. Sí. Para todos los que están oyendo y que quieren comenzar alguna actividad nueva, aquí está el ejemplo. Se puede, no importa la edad.
No importa. Y de hecho, parte de lo que yo promuevo en la academia, esto es un arte marcial para niños de 4 a 80.
Me encanta.
¿En
me
qué
encanta,
edad estás?
Me encanta, ¿sí?, esa filosofía. Buenísimo.
Es un niño de 4 a 80 años. Entonces, si estás en esa edad, puedes empezar a hacer taekwondo. No importa. Entonces, pues... empecé a los 35, casi 36 años a retomar, a reaprender, aunque el cuerpo tiene memoria. y pues lo poco que había hecho de Kung Fu, pues todavía quedaba.
Y te ser, bueno, te servía para moverte,
Sí, para
elasticidad, memoria
moverme.
muscular, todo chévere.
No tanto la elasticidad, porque siempre he sido más tieso.
Acá yo siempre digo
Pero.
que yo tengo la elasticidad de una lechuga.
Ah, no, pues es buena. Sí. Pero pues nunca he dejado de trabajar y creo que eso es parte de las enseñanzas que yo he tenido con esto. Hay que luchar con uno mismo y hay que trabajar por ser mejor cada día.
Uno contra uno.
Uno contra uno. Yo no me puedo comparar con las otras personas. Porque nos ponemos a hacer aquí espagat y de pronto su merced abre más que yo y no me puedo poner envidioso. Yo abro lo que puedo abrir y ya. O al revés. Entonces, como decía la canción de Siderata, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado. Y eso no sirve. Eso, o sea, oh, yo soy mejor que Gabriel porque abro más. ¡Ah! Puedo subir la pata más. ¡Ah! No. Hasta donde dé cada uno es su tema. Yo dejé de hacer kung fu y me dediqué a jugar fútbol en la universidad. Después, cuando empecé a trabajar también jugando mucho fútbol, y eso endurece mucho. O sea, coge un futbolista y trate de que haga algo de flexibilidad y es tieso, tieso, tieso. Entonces, eso me cerró mucho. Pero, pues, hoy en día sigo trabajando por abrir, aunque sea medio milímetro más cada día. Algún día lograré el espagat, pero pues ahí seguimos trabajando. Regreso a Bogotá, trabajo, dedicado al trabajo, dedicado a la familia, con ganas de volver a entrenar. Y me olvidé del taekwondo. Estuve un par de años quieto, completamente quieto.
Wow, pero siempre un par de años. Yo pensé que eso no había sido como tan
No.
demorado.
Casi 3 años y algo. Haciendo siempre ejercicio.
Sí, pero siempre es
Pero,
difícil. Uno tiene
sí.
como estos sueños que uno tiene, yo quiero hacer esto, lo otro, y
Sí.
uno los pone
Y
en
ese es,
stand-by y
creo que
vuelve a
es
arrancar.
parte de lo que debemos transmitir, ¿no? Nunca dejes un sueño cortado.
Había un
No
tipo
nos
acá.
olvidemos de que tenemos un sueño
Sí, de
y cómo
acuerdo.
cumplirlo. Nunca es tarde.
Alguien dijo acá, no me puedo morir sin haberlo intentado.
Exacto. Sí. O sea, no se puede. Era algo que tenía de muy joven y que quería lograr. Llega un momento en donde alguien me llama, alguien que, un cinturón negro de la costa, me llama, me dice, viejo Guillo, estoy aquí en Bogotá, vamos a entrenar. Uy, ok, listo.
Hágale de una, no suelto una
Vamos,
patada
va.
hace 3 años,
Sí,
pero
pero
vamos,
vamos, vamos a
yo
entrenar.
me la apunto.
Sí. Ese vamos quedó en veremos. Al poco tiempo me llamó otra persona. Acabo de llegar a Bogotá, vamos a entrenar. Que aquí también está el otro. Uy, sí, vamos, pero siempre hay la excusa. Que el trabajo no me deja, que no tengo tiempo, que chocho mil excusas. Y finalmente me llamó el Gran Máster Gonzalo Camelo y me dijo, Guillermo, acabo de llegar de Barranquilla, estaba en un seminario con Gran Máster Tran y allá me lo recomendó Henry Castillo, que lo llame para que vuelva a entrenar.
Ah, wow. Óigame, pero muy querido Henry Castillo, decirle como, oiga, tengo
Sí.
esta persona en Bogotá, le doy el número, hágalo
Sí.
más cerca a Melo y que te llame a ti.
Sí, de hecho,
No,
cuando yo
nuevamente,
estaba.
óigame, sí, qué pena. Bueno, aclaración, entonces es un gran maestro, es una persona que es noveno dan.
Ok. Cuando yo estaba en Barranquilla, de mi primer matrimonio tenía dos hijos. Tengo dos hijos. Y uno de ellos hizo taekwondo con el Gran Máster Gonzalo.
Okay.
Entonces, cuando yo venía aquí a Bogotá, me lo llevaba ya que hiciera la clase. Y yo lo miraba. Entonces, pues fue algo muy chévere porque, pues, lo conocía. Entonces, él me llamó y me dijo. Mire, ya vengo de este seminario porque no retoma. Y yo me puse a pensar, oiga, había leído un libro, La novena revelación, de James Redfield. Es una novela que habla de unas revelaciones que se dan en la vida y que va uno creciendo. La primera revelación habla de las coincidencias, de que hay muchas cosas que coinciden y te llevan en un camino. Entonces fueron tres llamadas en menos de 2 meses.
Einstein, a mí me gusta más, este está chévere, pero a mí lo que me gusta es que Einstein decía, las coincidencias es la forma como Dios permanece anónimo.
Sí, eso. Yo había acabado de leer ese libro hacía poco. Entonces yo dije, algo me está llamando. Porque no es posible que venga alguien a decirme, vamos a entrenar. A los 20 días, 25 días, me llama otra persona y en menos de un mes me vuelve a llamar otra persona, venga a entrenar, venga a entrenar, venga a entrenar. Algo me está llamando. Y volví. Retomé. Y ahí es donde me doy cuenta que todos tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos hacer.
Por favor, highlight acá, por favor. Uno siempre tiene tiempo, uno
Sí.
siempre tiene tiempo,
Y
sí,
las
de acuerdo.
excusas y las circunstancias y todo lo que hay en la vida.
Por favor, yo sé que esto lo están oyendo los papás con los jóvenes, personas yendo al trabajo. Por favor, oigan esto y hagan énfasis en esto. Uno siempre tiene tiempo y las excusas no.
No, lo que pasa es que le ponemos mucha excusa a todo, ¿no? No tengo tiempo, no me da, o sea, y el tiempo sale. Einstein tenía el mismo tiempo que tenemos nosotros y cuántas vainas hizo. ¿Sí? Todos los genios tenían el mismo tiempo que tenemos todos. Y se pueden hacer las cosas. Es organizarse y sacarle el tiempo. Yo me iba a entrenar todos los días a las 6 de la mañana,
¿Qué va?
de lunes a viernes. Entonces retomé. Iba a entrenar de lunes a viernes. Cuando no podía entre semana, me iba a los sábados. Y así logré avanzar. Logré avanzar hasta tener el cinturón negro, que era como la
El
primera meta. Sí,
sueño,
esa es
sí.
mi meta. Yo quiero ser cinturón negro. Cuando yo llego a primer dan, y creo que Gran Master también lo decía, es como subir una montaña, ¿no? Usted subió una montaña y llegó a la cima. ¡Ah! ¡Llegué! Uy, pero esa montaña que está allá está más alta. Vamos a lograrla. Y vamos a caminar y empezamos a subir. Y ahí, cuando llegamos allá, nos damos cuenta que hay más cosas. Entonces, ese llegar ahí fue como que, ups, aquí hay mucho por hacer. No sé nada. No tengo ni idea de nada. ¿Sí? Yo me demoré 6 años para llegar a cinturón negro.
Wow.
Pues contando la parada.
Ah, contando la parada, bien. Okay,
¿Sí?
okay, okay.
Contando la parada. Entonces dice uno, no, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se demoró? Realmente fueron como 7 años. Pero tenía un sueño, lo arranqué, lo paré, lo volví a retomar. Y hemos seguido. Yo desde que retomé, no he parado. Y siempre tengo el tiempo para hacer taekwondo. Y siempre tengo el tiempo para hacer las cosas que quiero hacer. Y es parte de organizarse, de sacar y dar prioridades. Entonces es muy chévere. Llego a segundo dan, 2005. Y el maestro me dice, oiga, usted no quiere abrir un grupito porque no lo abre, que es chévere, que es todo. Y yo sí lo había pensado alguna vez. Sería chévere transmitir esto y enseñarlo. Abrí
Claro,
un
porque
grupo.
con toda esta experiencia de vida, con toda esta enseñanza, con toda esta perseverancia, ¿por qué no transmitírselo y dárselo a otras personas?
Claro. Además que es bien bonito. Es muy, muy, muy bonito esto. Más su filosofía, más que otra cosa, porque yo aprendo a pelear para no pelear uno. Pero el fondo está en los principios, ¿no? En la cortesía, en la integridad, en la perseverancia, que aquí se trata, pues podríamos hablar de la perseverancia, del autocontrol y de ese espíritu indomable, de que si hay algo que me está trancando, yo no me puedo dejar vencer de eso. Siempre tengo que sacar y luchar por lo que quiero. Y Y bueno, arranco con un grupito. ¿Quiénes conformaban ese grupito? Mis hijos y un cuñado.
Buenísimo. O sea,
Sí.
tu primer grupo de enseñanza, ¿y dónde dictabas clases?
En un salón comunal.
Okay.
Ahí arranqué, un salón comunal. Pasa el tiempo y el grupito crece, el grupito baja, el grupito crece, el grupito baja. Entonces con vecinos, con algunos que vivían por ahí y listo. Por situaciones de la vida, ¡buap!, me toca mudarme, cambio de empleo, tengo que mudarme a otra zona de la ciudad, entonces el grupito que tenía medio formado pues se
Se
acaba
pierde, okay.
y vuelva y arranque. Entonces, ¿ahora en dónde? No, pues en la cancha de squash del conjunto. Y ahí dicté mucho tiempo clases. Me vinculé con otra compañía multinacional que me tocaba viajar mucho. Entonces yo dictaba clases solo sábados y domingos. Entre semana dedicado a la empresa. Y pues entre semana iba a entrenar, pero también viajaba. Llega el 2012 y yo estoy viajando, o sea, viajé más de medio año. Estaba
Miércoles.
3 semanas por fuera del país, una semana aquí. 3 semanas por
Wow.
fuera, una semana acá. Entonces eso no permite continuidad de trabajo. Entonces, ¿qué hice yo? Entregué mis alumnos a otra persona y dije, tómelos porque pues necesito que sigan creciendo, les queda cerca y hágale. Y yo decidí cerrar el grupito porque pues estuve más de medio año por fuera. Voy a echar un poquito para atrás.
Dale.
Cuando formo el grupo, ¿qué nombre le pongo al grupo? ¿Cómo se va a llamar mi academia? ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo acababa de pasar a segundo dan. Entonces, en segundo dan hay nuevas figuras, nuevos temas. Está una figura que se llama Yuche. Y yo empiezo a leer sobre Yuche, qué es. Y Yuche tiene una filosofía muy bonita. Porque dice, es un concepto filosófico que dice que el hombre es dueño de su propio destino. Es quien crea las cosas para que funcionen. Y me encantó esa filosofía. Porque pues es como yo puedo labrar lo que voy a cosechar. Y qué es lo que quiero. Investigando más el esquema de la figura y el diagrama que se hace en coreano es el nombre del Monte Bakdu. El Monte Bakdu, para los que están escuchando, es un monte sagrado en Corea, que de acuerdo a la leyenda y de acuerdo a todo, allá arriba hay una laguna que se llama Chonji, que es Chonji significa cielo y tierra y que además significa la fundación, la base de todo el origen de la humanidad. Y de allí hay una leyenda de un oso, de un tigre, de un semidios que vive allá. Y de ahí, de toda esa historia, nace Dangun, que fue el fundador de Corea. Entonces yo pensé en miércoles. Bakdu es algo muy significativo, primero para el pueblo coreano, y segundo, filosóficamente es, de aquí nació algo grande. No es solo la montañita y que tiene una lagunita, no, de ahí nació algo grande, que fue todo un país. Y de ahí nació el taekwondo, de ese país. Y yo dije, le voy a poner a mi academia, no la voy a nombrar academia, porque academia la llama todo el mundo. Academia de Taekwondo, Academia de Taekwondo. Pues sí es una academia de Taekwondo, pero el nombre va a ser como... Ah, bueno, y veía otros artes marciales japoneses que en karate llaman el dojo tal, dojo tal, dojo tal. Dije, no, pues voy a llamarla Doyang, que es el mismo significado. Doyang es sitio de entrenamiento
Pero en coreano.
en coreano. En japonés se dice dojo, pero la representación es el sitio de entrenamiento. De hecho, donde yo entrené es un dojang. Si entreno en un parque, el parque es mi dojang. Si entreno en la sala de mi casa, la sala de mi casa es mi dojang. Entonces decidí ponerle dojang y el nombre, Bakdu. Bagdú, por lo que significa ese monte sagrado y por la historia que leí y a través de todo fue al estudiar el significado de la figura.
De la figura, Yuché.
Sí. Uh-huh. Entonces me pareció bien, bien interesante. Y de ahí le puse el nombre, Doyan Bagdú. Entonces primero fue un grupo. Arrancó con un escudo y después pues el grupo como venía creciendo, se achicaba, crecía, se achicaba. No tuve más de 6, 7, máximo 8 alumnos en algún momento. Pero siempre trabajando, creciendo. ¿Sí? Fuimos a campeonatos. Entonces yo decía, bueno, venimos poquitos porque somos poquitos. Vamos 6 a un campeonato y todos regresamos con medallas 100%. Nosotros ganamos, somos los campeones. Sí, porque pues van otras academias con 50, 60, pues queda...
Una eficiencia del 100%.
Exactamente.
Muy bien.
Entonces, pues siempre hemos tenido más medallas que competidores.
Uh-huh.
Entonces siempre digo, somos campeones porque vamos, siempre cumplimos con la meta de por lo menos una medallita por competidor. Entonces es chévere. En 2016, esta idea de montar la academia ya con local y todo venía madurando, venía creciendo. Oiga, yo tengo que abrir una academia porque pues en una cancha de squash, en un salón comunal, pues no tiene, sí es grupito, pero no tiene...
Sí, uno necesita como esa identidad, esa pertenencia, como si ya... No, además, como tú lo decías, desde el mismo punto de gerencia de proyectos, hasta uno como que se la toma más en serio.
Sí, claro.
Y uno dice como, oiga, si ya cuando ya tengo que responder por un arriendo, por unos costos fijos, la cosa cambia.
La cosa cambia. Entonces yo me armé un plan de negocios, un business case.
Uh-huh.
Caso de negocios para la academia. ¿Yo qué tengo que tener en cuenta? Arriendos, servicios, compra de implementos, pago de profesores. Poco de cosas que toca tener en cuenta para armar un caso de negocios.
Claro.
Y siguiendo la metodología de gerencia de proyectos, pues armé todo mi caso de negocios y armé un plan de desarrollo de eso. Ver si era viable o no era viable.
A mí la viabilidad de la Academia de Artes Marciales siempre me ha parecido que es altísima, es un negocio. El único problema que yo le veo a esta viabilidad es que tú necesitas una persona con mucha experiencia antes de montarlo, y eso es lo que es difícil de conseguir. Pero que el negocio es viable, el negocio es viable.
El negocio es viable.
Claro.
Sí, el negocio es viable. Es de perseverar y de meterle todas las ganas.
Claro.
Y lo que tú dices, o sea, no puedo armar algo si no conozco qué es lo que voy a hacer.
Claro, el único problema, sí, de acuerdo, es que para montarlo tú necesitas una persona que tenga por lo menos, no sé, ¿qué dirías tú? Una recomendación, aunque una persona se monte una academia con negocio y todo por ahí en segundo, tercero, de pronto, eso implica que una persona tiene que tener unos 7 años de experiencia en taekwondo, más o menos.
Más o menos. Sí.
Eso digo yo que es la única parte complicada.
Yo creo, o sea, si tengo el apoyo, recuerda de que en nuestro arte marcial, un cinturón negro primero, segundo, tercer dan no puede hacer exámenes.
No, pero no más allá, más allá de graduar personas, yo me refiero por la experiencia que se necesita, no solamente operativamente, sino pedagógicamente.
Además, ¿sí? Además de tener eso, tiene que gustarle, porque puede haber una persona con mucha experiencia en taekwondo.
Pero si no le gusta, no,
pero no le gusta
y enseñar. Y lo hemos visto, ha pasado, ¿no? Hay gente que no le gusta enseñar y nunca la había enseñado, y son grados altos y nunca la habían enseñado.
Sí, y es difícil. Ese tomar la decisión de enseñar es otro paso duro.
No, y es que no todo el mundo nace para enseñar, no todo el mundo nace para ser profesor. Y uno, dos cosas. Uno tiene que saber enseñar y alguien le tiene que haber enseñado a uno enseñar. Son muy pocas las personas que empíricamente saben ser buenos profesores.
Sí, pero también el enseñar
Bueno, uno le tiene que gustar enseñar, uno le tiene que gustar enseñar. Eso sí es indebatible, uno le tiene que gustar enseñar.
Y tener la paciencia para aguantar también, ¿no?
Acá nos acabamos de mirar los dos como, uy, Dios santo. Claro, porque esas historias de la enseñanza, claro, y eso en cualquier rama que uno pueda tener, uno
tiene que tener, tener una paciencia.
Sí, mucho.
Sí, entonces pues es complejo, pero tomar la decisión fue buena. Entonces yo en el 2016...
Dijiste, ya no más cancha de squash, ya no más salón comunal.
Necesito armar un tema.
Me voy por mi local, lo alquilo, lo arriendo.
Eso fue lo que pensé. Adicionalmente, dio la casualidad que tomé un curso de liderazgo en ese año. Uh-huh. Y allá nos hablaban de los sueños y de cumplirlos y poner metas y toda esta cosa. Y pues, trabajo del taller. Academia Taekwondo Yambatú.
¡Buenísimo!
Sí. O sea, ¿yo para qué hago un curso? Tengo que ponerle, ¿para dónde voy con ese curso?
Sí, un norte. Uno siempre tiene que tener un objetivo. ¿A qué le vamos a apuntar?
¿A qué le voy a apuntar? Entonces, pues el curso de liderazgo, fuera de que era muy profesional, muy orientado a la empresa, muy orientado a todas esas cosas, pero...
Tú tenías tus intenciones secundarias.
Pues o aquí sea... al lado tenía dos temas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo aplico en mi parte laboral? ¿Y cómo lo aplico en...
¿En tus sueños?
En mis sueños. Porque, pues, de eso se trata, ¿no? Un curso de liderazgo es para poder sacar proyectos adelante, poder liderar mi vida, claro, no la de los otros.
Claro. A la gente eso se le olvida, pero... ¿Sí? Guillermo, a la gente eso se le olvida un montón, que es la vida de uno. Es para perseguir los sueños de uno.
Claro. Mm. Por ahí había leído otros libros donde muchas veces cuando yo soy empleado trabajo por los sueños de otro.
Pero totalmente, claro, claro.
Sí, en cualquier empresa que esté, estoy trabajando por los sueños de otro. Y yo necesitaba trabajar por mis sueños. Yo hago el caso de negocios que inclusive creo que mi tesis de cuarto dan fue un caso de negocios.
¿En serio?
Sí.
Ok.
¿Cómo hacer un caso de negocios? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Poco. Hasta Cámara de Comercio, todo ese poco de temas que toca tener en cuenta y qué pasos hay que seguir para montarla. Tengo ese sueño acá. Ese curso lo hice a mediados de año. Se da la coincidencia con que la empresa empieza un cambio, la empresa donde estaba una multinacional con un cargo alto empieza a pensar en que esta parte de servicios voy a hacer una decisión y...
Te dan el tratamiento del ácido, ¿sabes cuál es?
Sí.
Ha sido un placer tenerlo en esta empresa.
No, pero lo más curioso es que empiezo yo a trabajar porque toca ordenar la casa, ¿no? Para poderla entregar bien. Ajá. Uh-huh. Y yo me doy cuenta, oiga, yo no me veo aquí.
Ah, ok, fue decisión tuya, yo ya no cuadro más con esta organización.
No, no me veo. Y le digo a mi jefe, oiga, yo no me veo acá.
Wow, ok, ¿después de cuánto tiempo?
No, pues es que era el año de transición.
No, pero me refiero, tú antes de eso, ¿cuánto llevabas trabajando en esta empresa? ¿Esa era la empresa que te tenía a ti viajando?
Años, sí, más de 5 años. Entonces, yo no me veo aquí porque la organización que me están pidiendo, estamos reduciendo temas, se puede hacer más eficiente si yo no estoy. Yo trabajo para eso. Pero no me veo acá. ¿Dónde me va a poner? Y no importa dónde vaya a estar. Aquí yo no me veo, pero bueno, vamos a seguir adelante. Me voy a la Copa Mundo en Budapest. A finales de octubre.
¿2016?
Sí.
Sí, Hungría, sí señor.
Hungría. Fui a competir, fui con mi hija también que
compitió. ¡Ah, tú competiste en esa Copa Mundo!
Es que el tema de competencia para mí, yo no me veía compitiendo en un mundial. ¿Por qué? Porque... Volvemos al cuento, yo empecé a los 36 años para ir a competir a un mundial con chinos de 20,
no,
25.
Pues imposible, sí. No, sí, claro, nada. Pero entonces afortunadamente hay eventos en los que hay categorías, claro. Máster.
Nosotros vamos...
A mí me la montan acá porque me dicen que, claro, esa categoría ya en la que yo debería competir se llama supercuchos.
Ah, entonces, bueno. Creo que alguna vez hablamos de formar la GTF, ¿no? La Geriatric Taekwondo Federation, pero...
Sí, sí, no, ahí estoy, yo califico, sí. También, claramente, sí, señor.
Pero yo voy a la Copa Mundo en Londres, en Brighton.
Pero eso fue en 2012, 2012. Ahí estuvimos los dos, sí, sí, claro.
Yo siempre acompañé a la Selección Colombia como coach, como organizador, como unión de todo el equipo.
¿Tú no competiste en esa? Yo sí competí, no, en esa, ¿tú no competiste en
no,
esa?
No. No, y yo me doy cuenta cuando estoy allá abajo acompañando a alguien que hay un poco de cuchitos compitiendo.
Pues claro, las Copas Mundo tienen esa ventaja, sí, que hay categoría
senior.
40, 45, 46, 50, plus. Sí. Sí, claro.
Entonces yo me doy cuenta, oiga, yo puedo competir en esta. Y de hecho competí en el 2014 y en el 2016, uh-huh, en las Copas Mundo, que en el 2014 traje una medallita de plata. Entonces, pues ha sido chévere el tema. Volviendo otra vez a lo de la academia, yo me voy a Budapest, regreso de Budapest y me dan el tratamiento ácido. Sí. Listo. Yo llegué un sábado y voy a sacar la perrita a pasear, a darle la vuelta, y veo un local al frente de mi apartamento. Ve, está desocupado el local ese, voy a averiguarlo. Lo averiguo el lunes. Hice la vuelta temprano. El lunes por la tarde me llama mi jefe y me dice, oiga, pase a la oficina. Yo dije, ah, ya sé para qué es, y listo, ahí salí. Pero yo ya había averiguado el local y ya dije, lo monto. Entonces, fue como corte aquí y arranque con la academia. Entonces, me demoré noviembre y diciembre adecuando, comprando cosas. Compré piso, compré tula, compré todo. Y empecé a hacer los papeles de arrendamiento y listo. Y arranqué. Enero del 2017. Con local. Súper chévere. Lento, pero con un propósito firme, crecer. Entonces la academia empezó a los 3 meses se sostuvo sola.
Genial.
Entonces pues dije yo, no, esto sí, sí, sí funciona. Porque yo había guardado una plática para mantenerme 6 meses. No, a los 3 meses se empezó a pagar solita. Entonces, súper chévere. Variable el tema. Alumnos que llegan, alumnos que se van, llegan otros, se van, se vuelven y se van. Los que se fueron hace rato vuelven otra vez. Uh-huh. Es un ciclo. Y es ponerle el corazón a eso. Es decir, yo quiero sacar esto adelante y vamos a empujarlo. Estuve todo 2017 con la academia, bien. A principios del 2018 digo yo, uy, toca de todas formas.
Es duro.
Sí.
Es un negocio, sí, complicado, es satisfactorio, pero, sí, pero igual implica.
O sea, la liquidación que me dieron me duró el añito para pagar todos los compromisos personales. Uh-huh. Pero tenía un ingreso fijo que ahorita no estaba. Uh-huh. La academia que se daba era para pagarse ella y para pagar los profesores.
Pero todavía no te estaba tapando ese hueco.
No.
Ok.
Entonces, vaya y emplearse.
¡Ay, güey madre! ¡No!
Porque, pues, ¿qué hacía?
Ok.
Vamos a emplearnos nuevamente. Busco.
¿Y la academia?
No, la academia siguió. Entonces yo busqué, tuve algunas opciones, no salieron. Por ahí me tuve una oportunidad en una empresa y no era lo que yo esperaba, pero había. Entonces tomé la opción. Eso sí hablé. Mi trabajo yo voy a salir todos los días a las 5 de la tarde. Yo le trabajo, si quiere, desde las 6 de la mañana, pero a las 5 de la tarde me voy. Porque tengo una academia y tengo un negocio mío, y es mi pasión, y es lo que quiero hacer, y es mi plan B. Y trabajo hasta las 5. No me vaya a pedir que me quede más.
Y te lo aceptaron.
Sí,
Ok.
me lo aceptaron. Eso lo hablé con mi jefe, ¿no? Además, el horario decía que era de 8 a 5.
Eso, Dios
Entonces,
mío, esos contratos, eso nunca se lo cumplen a uno.
sí, entonces, me lo respetaron siempre. Inclusive cuando hubo cambios de jefes y todas esas cosas, prioridad de uno, mi academia. Entonces, a veces salía corriendo de allá. Dejé de utilizar carro, porque el viaje en carro a 4 kilómetros me demoraba 45 minutos, una hora de desplazamiento y no me servía. Entonces, si me iba en bicicleta y me devolvía en bicicleta,
Wow, yo pensé que me ibas a decir moto, pero bicicleta,
bicicleta,
chévere.
bicicleta, 20 minutos por mucho. Entonces, pues, siempre en bicicleta. Llega pandemia.
Jue madre, 2018,
Sí,
todo
2000,
2018 bien,
yo en el
2019
2019,
bien,
en
y
2020,
arranca la pandemia.
arrancamos 2020. Recuerdo que hicimos un viaje a Cartagena el 14 de marzo a hacer unos exámenes allá. Ya tenía soy tutor de personas allá en la costa.
Okay.
Entonces fuimos a hacer exámenes
No,
y
pues es
hacer
que
todo.
estamos hablando, si estás, me estás diciendo 14 de marzo 2020, creo que a los 2 días
Sí,
cerraron todo.
todo. De
Wow.
hecho, nosotros llegamos a Cartagena y avisan que llegó un crucero lleno de COVID y que la gente se había bajado del crucero. Y uno, uy, ¿qué hacemos aquí? Bueno, cumplimos eso, nos devolvimos. Y al otro, o sea, esa noche creo que decretaron cierre. El siguiente fin de semana dijeron, vamos a hacer una prueba de confinamiento, que la prueba duró todo el año. Entonces yo mando carta a los papitos y alumnos, mire, vamos a cerrar mientras, por las 3 semanitas que nos quedan, vamos a hacer clases virtuales.
Esas clases virtuales, qué
Que
horror, esa
fueron
época fue.
tenaz.
Uy, sí, eso fue espantoso. No conozco la
Entonces,
primera persona que me diga como, ay, sí, esto fue una maravilla. No.
se cerró la academia.
Pero tú cerraste la academia y entregaste el local y todo.
Espérate, porque ahí viene el tema, ¿no? Se cierra la academia y pues la idea era que eran 2 meses máximo lo que iba a durar el cierre. Yo hablo con la inmobiliaria. Le pido un descuento, me dan el descuento por pandemia. Yo aviso, o sea, creo que pagué un mes completo, o eso fue en marzo, en abril creo que lo pagué completo. En mayo yo dije, mire, no voy a poder seguir pagando porque pues
Si no hay ingresos, ¿yo
con
de dónde voy
ingresos de
a
dónde voy a
pagar
sacar.
esto? ¿Y tú no te
Entonces,
acogiste a esta ley que era? Ah, ok.
Mandé la carta, avisé que no podía pagar, entonces me contestan que sí, que tranquilo, que siga ahí con un porcentaje, como la mitad me bajaron. Dije, bueno, listo, así sí puedo. Hago un sacrificio y mantengo el local ahí para cuando volvamos a abrir, que pues esto no va a ser por toda la vida. Llega julio, pasa julio, y en agosto me dicen, oiga, vamos a tener que cobrarle completo. Entonces les digo yo, no, yo les devuelvo el local. Si es así, les devuelvo el local. Ah, espere, consultamos. Pasa todo agosto y en septiembre me dicen, no, que no se acepta, entonces aquí le va el cobro completo. Le dije, no, señor, yo le devuelvo el local, yo se lo avisé antes y me acojo a la ley que decía que podía devolver el local sin ninguna penalidad, porque me iban a cobrar penalidad por devolver el
¡Ja!
local. Entonces les dije, no, 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 no. Mire, yo avisé con suficiente tiempo y ustedes me dijeron que esperara un momento, que iban a hablar. Entonces me acojo a la ley y a lo que mandé en la carta. Está bien, devuelva el local. Entonces, busque dónde acomodar todo eso.
Entonces, claro, porque la academia de todas maneras ya la tenías montada, ya con 2, 3 años.
Claro.
Piso, tulas, escritorios, todo. Computadores, paletas, escudos, todo, todo lo que implica tener una academia. Sí.
Entonces eso fue un poco de cosas. ¿Dónde las meto? Aquí en la casa no las puedo tener.
La casa, bueno, les quiero decir que ahora vamos a poner el tatami en la cocina, en los cuartos, en la alcoba principal.
Yo me había llevado 6 tabletas para la casa, porque era donde dictaba mis clases virtuales. Entonces, yo mantuve el horario. Igual, trabajamos virtual en la empresa. Yo mantenía el horario, a las 6 de la tarde me levantaba, armaba mi tatami, conectaba a la gente y dictaba clases. Se fueron muchos alumnos. Fueron poquitos los que quedaron virtuales. Los pequeñitos, esos no aguantaban una clase virtual.
No.
Entonces me quedé fue con los más grandecitos y los que iban más avanzaditos, que no querían parar. Con ellos me sostuve, tampoco les podía cobrar toda la mensualidad. Tocó hacerles un descuento. Y logré conseguir unas bodegas muy económicas. Hablé con alguna persona que me dijo, yo le alquilo aquí para que usted guarde y le cobro, creo que era un poco más de $500,000 para guardarle todos sus cosas mensuales. Y dije, no, eso es mucho. Me conseguí una bodeguita que me cobraba 250 mil.
Eso te iba a decir yo, sí. Claro.
Entonces, ahí lo tuve. Vaya y guardé todo. Y ahí estuvo guardado todo el tiempo. Devolví el local. Arranca 2021 ya con vacunas, con todo puesto, pero todavía restricciones de trabajo en sitios cerrados.
Es que cuando la gente habla de pandemia, y eso lo he hablado bastante, la gente dice, ay, sí, 2020. Yo digo, qué pena. No, eso fue 2020, 2021, y 2021. Las cosas medio se normalizaron a principios del 2022.
Sí, así fue.
Y eso.
Así fue. Creo que 2022 también
estuvo... 2022 fue una arrancadita brava, toda la cosa. Es que la verdad, sí.
No, sí, porque no había permiso de trabajar en sitio cerrado.
No. Entonces, y eso también aplica para la edad. Por eso digo, yo también digo que yo tengo unos 3 años. O sea, yo este año cumplo 40. Eso también aplica.
Entonces, viene el tema ¿qué vamos a hacer? Y empecé a dictar clases fuera de las virtuales que eran entre semana, que eran muy poquitas. Y yo, no, pues vámonos para parque los fines de semana.
Entonces te devolviste tu esquema de parques.
¿De salón comunal? No.
Ah, no, mentira.
No, yo nunca tuve esquema de parques.
No, mentira, tú siempre fuiste de salón comunal. ¿O era salón comunal o cancha de squash? No, parques no.
Tocaba parque.
Ok.
Y a un parque. Entonces ahí nos encontrábamos con los alumnos, yo dictaba la clase. Había otros grupos que dictaban clases ahí de todo. El entrenador personal, en la calle.
Sí, claro.
En un parque.
Sí.
Inclusive una academia de Kung Fu. Allá iba a dar clases también. Entonces nos encontrábamos, nos hicimos amigos. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Aquí vamos? Pero ahí nos repartíamos el parque para poder dictar clase. Pero siempre pensando, este grupo no puede terminar, no puede acabar, no, nada. Vamos para adelante, vamos para arriba. Hasta exámenes hice en pandemia.
Wow, ¿en serio?
Exámenes virtuales y exámenes en el parque. Entonces así funcionamos. Esos 2 años largos, creo que fue un poco más.
Un poco más.
Sí, un poco más.
Se fue pesado. Sí, de acuerdo.
Creo que fue todo 2022. Yo trabajé también en parque.
Y después volver a abrir y aquí todo el mundo con su doble, triple tapabocas. Y
sí.
Aquí. Sí.
Entonces pensando en abrir, bueno, vamos a buscar local. ¿Dónde local? A un precio razonable. Y yo pasaba por el local que había tenido y estaba desocupado. Pero yo no los llamo a estos porque me trataron mal. Salió el orgullo ahí.
El orgullo. No
los llamo y no los llamo. No los llamo. Y busqué y busqué y busqué y no encontré. Y un día pasé por el local y vi otra inmobiliaria. Esta es otra. Cambiaron de inmobiliaria. Entonces llamé. Y me lo arrendaron.
Mejor precio o mismo precio.
Mejor. Entonces, dije yo, no, pues, esto es, este local está destinado es para mí, me esperó.
Claro. No, y en serio, te esperó,
Sí,
porque
el
si todo
local
el
me
tiempo es
esperó.
ocupado.
Sí, y yo le había dicho a la inmobiliaria, oiga, déjeme lo que es mejor que usted reciba alguito a que esté desocupado. Y estuvo desocupado. Entonces, siempre hay que pensar mejor algo de un porcentaje de algo que cero de nada. Que 100% de nada. Entonces, arranqué con nuevamente y ahí vamos. Vamos creciendo, vamos con nuevos alumnos, con nuevas cosas y creciendo. Entonces, ha sido una muy buena experiencia. Ha sido un trabajo de dedicación, de mucha dedicación. Yo me pensioné en el 2022.
Ay, eso es pensionado,
¿Sí?
felicitaciones.
Entonces, dedicado a la academia ahorita.
Oigan,
Perseverancia, sí,
eso te iba a
siempre.
decir, dale un consejo a una persona que esté pensando en arrancar este negocio, pero que lo está titubeando. Yo veo que mucha gente, tú siempre fuiste, oiga, este es mi sueño, yo le hago, no me importa, lo capoteo aquí, lo capoteo allá, pero lo saco adelante como lo saco adelante. La gente hoy en día eso le da
Pavor,
pánico, le da
sí.
pánico y la gente, incluso creo que nosotros conocemos personas que nunca montaron sus locales, nunca montaron sus academias y se quedaron toda la vida en salones comunales y canchas de squash. Entonces, no sé, uno cómo transmite eso, uno cómo le da un consejo a la persona y le dice como, oiga, persiga su sueño porque sí vale la pena perseguirlo.
Yo he escuchado historias de los grandes genios y de los fracasos que han tenido y de lo que han persistido para poder sacar adelante todas las cosas que sacaron adelante. Edison, Einstein,
Eso te iba a decir, la historia
Mozart,
famosa de Edison
sí.
cuando le preguntan, oiga, ¿y usted qué piensa que usted se demoró 102 intentos en dar con el bombillo incandescente? Y le dicen, qué pena, es que yo no fracasé 102 veces, yo demostré cómo no funcionaba un bombillo 101
102 veces.
veces.
Sí, es complejo. O sea, lo primero que tengo que tener claro es cuál es mi sueño, cuál es mi objetivo y qué es lo que quiero lograr. Hoy en día, y lo veo con muchos chicos que empiezan un trabajo, que empiezan alguna cosa, y esto está muy difícil.
Y sueltan y se
Y
van.
sueltan y se van.
Eso es una constante que yo estoy viendo. Ay, no, es que me aburrí. No, no, ya no quiero más. Y uno es como, mijo, pero la vida no funciona así. Usted tiene que
Sí,
seguir adelante.
ese es el tema. Hay mucho chico hoy en día súper consentido.
Y por chico estamos hablando 18 o 20 años.
Sí. Mucho niño que lo tienen súper consentido. Por ahí hay un loco en Instagram que saca unos videos unos sketches muy, muy, muy chéveres. Porque habla de la persona que nació en los 70s, 60s,
Sí,
70s, en
lo he
los
visto,
80s,
sí lo he
90s, y
visto.
los que nacieron en el 2000, los millennials, y a todos les da, ¿cómo es que dice el loco este? ¡Ansiedad! Y se tira.
Sí, creo que todos lo hemos visto,
Sí, es muy
sí.
chévere. Entonces, y es cierto. O sea, ¿cómo crecimos nosotros? ¿Cómo nos enseñaron a chancletazos?
A las patadas.
A las patadas. Y cómo ahorita los papás están siendo muy condescendientes con sus chinos. Y mi amor, ¿qué te pasó? ¿Te llevó al psicólogo? ¿Qué hacemos? ¿Qué te está pasando? Y ahí muchas veces hay que ponerle un poquito más
Chancla.
de chancla. De que aprendan a enfrentar las cosas como vienen. Entonces, yo creo que es tener claro un sueño. Y aquí está el escudo de mi academia.
Eso te iba a decir, ven, regálame, ¿cuál es el Instagram de la academia?
Arroba de Bagdú. Arroba D de Darío, B de vaca. De vaca no. De vaca grande. B de burro. A E K @ArrobaDU.
De todas maneras, yo te tagueo a ti en el Instagram y en la descripción del podcast te tagueo a ti, te tagueo a la academia. Sí,
@DeBacDU.
¿Solo Taekwondo ITF?
Solo Taekwondo ITF. En este momento es solo Taekwondo ITF. Uh-huh. Mira el escudo. El escudo no es cerrado. Uh-huh. Tiene dos semicírculos. Tiene un artista marcial saltando, haciendo una patada al lado. Y este escudo tiene un significado.
Sí, dale.
El escudo, como lo ves, tiene un artista marcial atravesando.
Descríbelo bien en la foto de perfil, tú sales con el escudo.
El escudo es dos semicírculos, un artista marcial en la mitad. Uh-huh. Y eso lo que está significando es alguien que está rompiendo las barreras y está saliendo de su zona de confort. Está saliendo de allí. Siempre nos ponemos barreras. Las barreras que nosotros encontramos son las que nosotros nos ponemos. No puedo, no soy capaz, me da miedo. Y eso no es así. Yo tengo que romper eso. Entonces, para montar algo hay que romper esos miedos. Hay que tirarse al agua y nadar. Hay que hacerlo para poder salir adelante. Entonces, el escudo de la academia está significando eso. Yo rompo las barreras. ¿Cuáles barreras? Las que yo me pongo. Y de hecho, la misión de la academia, la misión dice: entrenamos mente y cuerpo para romper barreras y lograr el crecimiento personal.
¡Wow!
Ese fue un trabajo que se hizo con Canva. Uh-huh. La metodología Canva de identificar clientes potenciales, identificar todas las herramientas y lograr sacar la misión. Entonces, eso es lo que traduce el escudo, ese es el significado del escudo, de poder romper las barreras. Porque pues en la academia, pues esa es la misión mía, que los chicos y los grandes, porque ya tengo de todas las edades, tengo adultos empezando, adultos grandes, uh-huh, más grandes de lo que yo empecé. Y es eso. Entrenar el cuerpo y la mente para romper las barreras y lograr el crecimiento personal. En lo que sea. Esa es la filosofía que enseñamos. No es entrenar para ir a ganar ni una medalla, ni entrenar para ir a romperle la cara a otro. Uh-huh. Porque pues no es la idea. Es lograr romper mis limitaciones. Que si yo no puedo, o me encuentro en un obstáculo, yo tengo varias opciones. Estrellarme con él y devolverme, que no es la opción que yo tomo. Yo puedo rodear el obstáculo, puedo saltar el obstáculo, o puedo romperlo. Pero tengo que atravesar eso. Si yo quiero llegar a algún lado, tengo que hacer eso. Son opciones, analizar y ver qué puedo hacer.
Óigame, doctor, muchísimas gracias. Dígame, qué maravilla de historia, qué enseñanza tan chévere, y ojalá la gente que lo esté, la gente que esté oyendo, lo copie, lo aprenda, lo interiorice. Espero que tus propios alumnos, que espero que oigan este podcast, lo mismo los papás pondré de la academia, los como tienen de tarea, tienen que oír la entrevista, me encanta. No, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo sabía que esta historia de Dojang Baktu es chévere, es de compartir, no es sencilla, como tú lo dijiste, y es de, yo creo que el resumen es perseverancia, es uno no soltar y perseguir los sueños.
Sí, así es, y como te digo, romper las barreras que yo mismo me pongo, me da miedo arrancar. Creo que parte de, pues la gente que, este tema de emprender, uh-huh, no es para todo el mundo.
No, eso sí, de acuerdo.
Sí. Y muchos perseguimos más una seguridad, pero en las empresas somos un número. Somos un costo. Sí, producimos, pero al final cortan el chorro y ya no sirve más. O si por ahí hay una historia de alguien que se muere en una empresa y lo reemplazan a los 8 días, a los 20 días, al mes.
Sí, todo es un número más. Sí,
es un número, es un número. Y yo puedo dedicarle mucho tiempo a una empresa y matarme y entregarle la vida. Y me gasté la vida
trabajándole a otro, por los sueños del otro.
Por los sueños del otro. Y no viví mi vida para luchar por mis sueños. Es
la reflexión.
Es como la reflexión. Tengo que trabajar por mis sueños, tengo que luchar por ellos y tengo que lograrlos.
Guillermo, muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y nada, no, muchas gracias por compartir la historia.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Vale.
A ver cómo sale.
Bueno, esperemos que la gente siga tu consejo.
Sí, se aprende a las patadas.
Se aprende.
Gracias. Es un tema de aprendizaje duro, o sea, hay que sufrirlo, hay que vivirlo.
Total.
Sí. Alguien me decía, la experiencia no se transmite de boca en boca. Hay que vivir las cosas para poder aprender. O sea, la experiencia no se gana en una academia, en una charla. No. Hay que sufrirla.
Hay que sufrirla.
Es la única forma.
Guillermo, muchas gracias. Thank you.